¿Continuamos? Bienvenidas. ¿Cómo están?
Bien.
Qué bueno, gusto saludarlas. Perfecto. Entonces, continuemos entonces con las raíces de la gran controversia para poder entonces entender el por qué en las profecías bíblicas esto es central, especialmente en el libro de Apocalipsis. Bien, tuvimos entonces el comienzo en Génesis capítulo 1, versículo 28, donde por primera vez se nos da el indicio inicial que hay una controversia que se está desarrollando. Génesis 2:17 nos lo amplía un poco más al mencionarnos que esta controversia tiene que ver ahora con afecta el destino de la raza humana. El hombre obedece y vive o desobedece y muere. Y luego entonces la raíz directa, donde ya se nos muestra prácticamente la declaración de guerra, si lo quisiéramos llamar de esa manera, pero que a la misma vez se le conoce en términos teológicos como el primer evangelio, porque se le da la promesa, se le da dos promesas al ser humano, dos promesas que a la misma vez eran sentencias para la serpiente. Entonces Dios le dice: enemistad pondré entre ti y la mujer. Entendemos el uso de la palabra mujer ahora, que ya ahora toma una nueva dimensión, y el término enemistad entonces indicaría, número uno, el hombre no disfrutaría el pecado, y número dos, entonces ahora Dios intervendría para evitar que el diablo tomara control. Y quizás ahí también podemos entender el porqué de Job capítulo 1 y Job capítulo 2, cuando entonces Dios en el concilio celestial le pregunta a Satanás: ¿de dónde vienes? Y la respuesta de Satanás es, y la pregunta nuevamente, ¿sabía Dios de dónde venía? Entonces, ¿por qué le pregunta? Noten ustedes, ese tipo de preguntas, cuando ustedes las vean en la escritura, no son preguntas para informarse, Dios sabe. Son preguntas de una naturaleza legal. Está realizando una investigación, un juicio, o lo que llamaríamos un juicio investigador. Y entonces Satanás le responde: vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Ahora, ¿qué quiso decir Satanás con eso? Ok, estaba reclamando la tierra como ¿qué?
Suya.
Como suya, exactamente. Y la respuesta de Dios es: ¿no has considerado a mi siervo Job? Mientras Job está en la tierra, tú no tienes control absoluto sobre la tierra. Lo siento mucho. Y entonces ahí viene el desafío del diablo. ¿Teme Job a Dios de balde? Ahí cuando viene la acusación contra Dios. ¿Teme Job a Dios de balde? ¿No lo has rodeado? ¿No lo has cuidado? Give me a chance. Dame un chance. Yo te pruebo que él te va a maldecir en tu propia cara. Yo lo controlo también, pero dame una oportunidad. Y Dios se la da. ¿Y qué sucede? Falla. Viene el segundo capítulo, la misma cosa, misma pregunta, misma respuesta. Y Dios le reitera y le dice: aunque tú me insinuaste y yo te cedí. Y ahora el diablo le vuelve otra vez a decir: dame otra oportunidad, déjame, yo lo toco. Y ya tú vas a ver. Ahí vamos viendo entonces el diablo reclamando esto y Dios diciéndole: esto no es tuyo. Tú no tienes control absoluto. Así que Génesis 3:15. Es clave para ayudarnos a entender. Pero ahora viene la segunda promesa y la segunda sentencia para el diablo. Y la segunda promesa, entonces, nos dice el versículo 15. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, la traducción, aunque gramaticalmente está buena, en realidad, para efecto del significado, no está buena la traducción. ¿Por qué razón? Porque en el versículo 15 se nos dice: esta te herirá en la cabeza. Y esta usualmente se utiliza para género ¿qué?
Femenino.
Género femenino. Y por supuesto, porque se está refiriendo a la simiente de la mujer. Y la palabra simiente es de género femenino, tanto en español como en hebreo. Es de género femenino, no diríamos en español este simiente, porque quedaría mal dicho. Decimos esta simiente y está mejor dicho, ¿verdad? Sin embargo, en el original, en el hebreo, en lugar de decir esta, dice él. Es lo que dice en el hebreo. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, eso automáticamente le indica a usted que la simiente que iba a venir era una simiente varón. Por eso es que a Eva le coloca a su primer hijo, Caín. Y ella dice, adquirido he varón por Jehová. ¿Por qué dice eso ella? Porque ella esperaba que este fuera el cumplimiento de la promesa. Se llevó su tremenda sorpresa más adelante, porque él no fue el cumplimiento de la promesa. Pero al menos vamos viendo el desarrollo allí. Vamos viendo. Ahora, noten ustedes algo. Esta simiente varón que vendría aquí a la tierra, esta simiente le daría en la cabeza a la serpiente. Pero en el proceso de darle a la serpiente en la cabeza, la serpiente atacaría de regreso y la serpiente lo heriría en el calcañar, o sea, en el tobillo. Ahora, eso, número uno, nos implica a nosotros un sacrificio. La simiente no derrotaría a la serpiente sin que hubiera un sacrificio. Pero en segundo lugar, yo quiero que ustedes utilicen un poquito su santa imaginación. Y traten de imaginarse ustedes por un momento qué idea, qué cuadro se nos está presentando en Génesis 3:15. La simiente varón le da en la cabeza a la serpiente y cuando la serpiente ataca de regreso, ¿en dónde le pega?
En el talón.
En el talón, en el calcañar. ¿Por qué en el talón? ¿Por qué no en el muslo? ¿O por qué no en la pierna? ¿O por qué no en un brazo? ¿Por qué no en la cintura? ¿Por qué en el talón? ¿Qué tipo de cuadro se le está presentando usted allí? Ahí es donde tenemos que utilizar un poquito nuestra santa imaginación, ¿verdad? Ahora, no sé si ustedes en algún momento les ha tocado ver o han presenciado. Ahora, ¿qué pasa cuando una serpiente se siente amenazada? ¿Qué hace la serpiente? Ok, en primer lugar se detiene y se enrolla y se levanta y está lista para atacar. Y si se le acerca la amenaza, ¡pum!, le manda su zarpazo, ¿verdad? Lo trata de atacar y lo trata de morder. Ahora bien, ¿qué sucede allí en Génesis 3:15? Se nos viene a nosotros, se nos presenta a la simiente varón que se para enfrente de una serpiente. O de la serpiente. Ahora, cuando usted se para enfrente de una serpiente, la serpiente se la lista, ¿qué hace usted? ¿Le da una patada y sigue derecho? ¿O qué hace usted? Pues por un lado, o bien sea busca un arma para defenderse, o a lo mejor usted dirá, patitas, ¿para qué te quiero, verdad? ¡Pum! Sale corriendo. Sin embargo, ¿qué es lo que hace la simiente varón con la serpiente? ¿Qué es lo que hace? Ah, la imagen que se nos presenta es de alguien que va levantando su pie y va a qué? A pisar la cabeza de la serpiente. Y cuando va a pisar la cabeza de la serpiente ataca y le dan el talón. Ahora, ¿a quién se le ocurre pisar la cabeza de una cascabel, por ejemplo? ¿A usted se le ocurriría? Si va caminando por ahí por el desierto en algún lado y se le presenta una cascabel, simplemente pisar la cabeza y sigue derecho. Algo bastante suicida, ¿verdad? Bastante loco. Sin embargo, es la idea que se nos presenta en Génesis 3:15. ¿Por qué la simiente varón es presentado como pisando la cabeza de la serpiente y la serpiente atacando de regreso? ¿Por qué razón? ¿Qué significa pisar? Es donde usted puede encontrar a Josué, capítulo 1, versículos 3 y 4, donde Dios le dice a Josué, sed de ánimo. Ve y conquista, y todo lo que pisare la planta de tu pie, ¿eso será qué? Eso será tuyo. Pisar quiere decir posesión, pertenencia, tomar dominio. Ahora bien, si la simiente varón iba a pisar la cabeza de la serpiente, ¿cuál era la idea entonces? A reclamar, exactamente, a reclamar lo que le pertenecía por derecho propio, exactamente. ¿Por qué creen ustedes que cuando Jesús estaba en el desierto y el diablo viene a tentarlo, una de las tentaciones tenía que ver con mostrarle los reinos del mundo Y entonces decirle a Jesús, estos son míos, pero si te postras y me adoras, te los doy. ¿Qué usted cree que está tratando de hacer el diablo allí? Él sabía para qué Jesús venía, pero quería evitar a toda costa que Jesús volviera a tomar control. No quería devolverle a él. Quería reclamar esta tierra como si fuera suya. Ahora, ¿ustedes entienden por qué entonces en Isaías capítulo 58, versículo 13, Dios le dice a Israel, si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo venerares, y lo llamares santo, no hablando tus palabras, ni haciendo tus caminos, etcétera? ¿Por qué Dios le dice a Israel, si retrajeres del sábado tu pie? ¿Qué está haciendo Israel con el sábado?
Está pisoteando.
Al pisar, ¿qué está haciendo Israel con el sábado? Estaba reclamándolo como si fuera suyo. Y Dios le dice a Israel, el sábado no es tu propiedad. El sábado es mi propiedad. No hagas tus negocios. Es mi propiedad. Y en mi propiedad tú vas a hablar lo que yo diga, no lo que tú digas. ¿Vamos claros? Entonces, todo eso viene comenzando desde Génesis. Es una gran controversia. Es una gran controversia. Y entonces, de aquí parte prácticamente el desarrollo de esta gran controversia que se viene a través de la historia de la humanidad. Ahora, algunos todavía piensan que este asunto de conflicto entre el bien y el mal, el diablo y Satanás, que eso es solamente un invento, es un cuento o algo así. No. Es más, esto no es solamente del Antiguo Testamento. Cuando ustedes van al Nuevo Testamento, van a encontrar que Jesús habla de este conflicto. Por ejemplo, Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 24 en adelante. Mateo 13, 24. Note lo que dice. Y este es Jesús dando la parábola. Otra parábola les colocó a ellos diciendo, o les puso, o les dio a ellos diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra buena simiente en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en medio de la semilla y se fue. Ahora, ¿quién fue el que vino? Vino el enemigo. O sea, que un bueno siembra buena simiente y viene un enemigo y siembra ¿qué? Cizaña. Pero cuando brotó la hierba y entonces salió el fruto, entonces fue manifiesta la cizaña. Y viniendo los siervos del amo, le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él le dijo a ellos, un hombre enemigo hizo esto. Pero los siervos le dijeron a él, ¿quieres entonces que vayamos y la desarraiguemos, la arranquemos? Ahora, noten ustedes la razón teológica que da Dios por no haber destruido desde el mismo principio el mal. ¿Ok? Noten la respuesta que él da. Versículo 29. Pero él le dijo, no. No vaya a ser que arrancando la cizaña, juntamente también se vaya, ¿qué?
El trigo.
¿Por qué no hubo destrucción desde el mismo comienzo?
Por amor.
Ok. Ahora vamos notando entonces que en el principio, aparentemente, la controversia no estaba muy clara en la mente de todos los seres creados por Dios. Y no vaya a ser que entonces Dios destruya al diablo y a sus seguidores, y juntamente con ellos también se puedan ir algunos que, confundidos, no entendieron bien la situación. Entonces Dios prefiere tomarse el tiempo, aclarar la situación, dejar que el diablo se manifieste a sí mismo y que todo quede claro en la mente de la gente. Y luego entonces Dios trae destrucción. ¿Vamos bien? ¿Está claro? Ok. Esa es una. Ustedes van, por ejemplo, también a Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Y quizás vamos a anotar este pasaje brevemente. Apocalipsis capítulo 12, 7 al 9. Permítame, yo borro por acá. Apocalipsis, capítulo 12, 7 al 9. Donde también ya en la literatura apocalíptica se nos presenta también esta gran controversia. Ahora, en Apocalipsis 12, 7 al 9, se nos dice a nosotros que hay una gran batalla en el cielo. Y los contrincantes en esta batalla son, por un lado, Miguel, y por otro lado, Satanás. ¿Ok? Los ángeles de Miguel y los ángeles de Satanás. Y entonces el lanzado, Satanás pierde la pelea y el lanzado fuera del cielo. Ahora bien, entendamos un poquito este conflicto. Entendámoslo un poquito más. ¿Por qué la batalla es entre Miguel y Satanás? ¿Quién es Miguel? Bueno, en realidad, los símbolos que aparecen son Miguel y el dragón. Pero el dragón es fácil de entenderlo porque Apocalipsis 12:9 nos dice que este dragón es la misma serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Así que Apocalipsis nos da la respuesta acerca del primero. ¿Pero qué hay con el segundo? ¿Qué hay con Miguel? ¿Quién es Miguel? Ok, perfecto. ¿Cómo sabemos que es Jesús? ¿Cómo sabemos que es Jesús? Ok, perfecto. Y si yo le doy un estudio bíblico a un bautista, a un presbiteriano o a un católico, ¿cómo llego para probarle que Miguel es Jesús?
Bueno, el nombre significa quién es como Dios.
Ok.
Alguien como Dios.
Ok. Entonces, necesitamos dejar que la Biblia nos hable a nosotros, ¿verdad? La hermana Joy dice claramente que Miguel es Jesús. Así que no hay ningún problema por ese lado. Sin embargo, nuevamente, yo no puedo utilizar a Elena White para un católico, un presbiteriano, un bautista, etcétera. Yo no puedo, porque no es autoridad para ellos. ¿Cómo yo hago para probarles bíblicamente a ellos, entonces? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en primer lugar, el nombre Miguel, y lo escribí en inglés para que refleje un poquito mejor el hebreo, el nombre Miguel en realidad es una pregunta. Y es una pregunta que formula un desafío. Ahora, tiene tres palabras hebreas unidas en una sola. ¿Ok? Ese es el nombre de Miguel. Así que vamos a subdividirlo. La primera parte del nombre Miguel, M-I, mi, quiere decir quién. La segunda parte del nombre Ja quiere decir cómo. Y la tercera parte, el, E-L, cuando usted vea las dos letras juntas, E-L, en nombres de personas o lugares, bien sea al principio o al final o en medio, cuando aparezcan las dos letras juntas, siempre es una referencia a Dios. Él quiere decir Dios en hebreo. ¿Quién como Dios? Ese es el significado del nombre Miguel. ¿Quién como Dios? Ahora bien, ¿por qué ese nombre? ¿Por qué ese nombre? Ese nombre es un desafío contra Satanás. ¿Por qué razón es un desafío contra Satanás? Cuando usted va a Isaías, capítulo 14, versículo 14, usted se va a encontrar que una de las intenciones de Satanás era que él subiría a las alturas y sentaría su solio a los lados del Aquilón o del norte, y entonces sería ¿qué cosa? Que sería, quería ser semejante al Altísimo. Ahora, la respuesta de Miguel es, ¿quién como Dios? ¿Quién es el único que puede ser semejante a Dios? Porque él pretendía ser semejante a Dios. Y Miguel le dice, tú no puedes ser semejante a Dios. El único que puede ser como Dios es Dios mismo. Ahora, cuando usted va al Antiguo Testamento o a toda la Biblia, usted va a encontrar que el nombre Miguel aparece solamente 5 veces en toda la Biblia. Nada más. 5 veces aparece el nombre Miguel. Les voy a dar las referencias. La primera aparece en Daniel, capítulo 10. Y creo que es el versículo, Daniel 10, creo que es el versículo 12, 13. Daniel 10, 13, ok. Es la primera vez. Segunda vez, Daniel 10, 31. ¿Es el 31 o el 21? 21, perdón. Daniel 10, 21. Es la segunda vez que aparece el nombre Miguel. Tercera ocasión, Daniel 12, versículo 1. Así que usted va a notar, de las 5 veces que aparece en toda la Biblia, 3 están en Daniel solamente. Así que aparentemente eso es importante en la teología de Daniel. Cuarta ocasión que aparece el nombre Miguel es en Judas, versículo 9. Solamente tiene un capítulo. Y la quinta ocasión es en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Esas son las 5 ocasiones donde aparece el nombre Miguel en las Escrituras. Ahora, cada vez que usted lea el nombre Miguel en esos pasajes, usted va a encontrar que Miguel, número 1, siempre que se menciona, aparece peleando con Satanás. Nunca aparece tomándose un fresco, tomándose una vacación o algo, no. Siempre aparece en conflicto con Satanás, número 1. Y número 2, usted va a encontrar que siempre que aparece en conflicto con Satanás, él derrota a Satanás. Es el único que puede derrotar a Satanás. Inclusive, en Daniel 10, 13, está Gabriel, por un lado, tratando de convencer a Darío que dé el decreto para que el pueblo salga libre a restaurar a Jerusalén. Y por otro lado está el príncipe de Persia, que es Satanás, diciéndole, no firme el decreto. Y el mismo Gabriel dice en Daniel 10, 13, que él estaba perdiendo la pelea. Y que él no pudo lograr que se firmara el decreto, sino hasta cuando llegó Miguel. Y Miguel entonces venció. Pero antes, el que estaba ganando era Satanás. Así que imagínense la el poder que tiene este ser. ¿Ok? Así que Miguel derrota a Satanás aquí. Miguel derrota a Satanás acá. Miguel derrota, se levanta para proteger a su pueblo en el tiempo de angustia, en el capítulo 12, y en Judas aparece otra vez Miguel disputando por el cuerpo de Moisés. Y luego entonces le dice a Satanás, Jehová te reprenda. Jehová te reprenda, Satanás. Y en Apocalipsis 12, otra vez peleando y pierde Satanás. Ahora bien, así que tenemos que Miguel es un guerrero que siempre derrota a Satanás y su nombre significa quien como Dios. Así que este Miguel no es un ser común y corriente, no es un ángel común y corriente. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacemos para entender entonces quién es este Miguel? En Judas se nos da una clave muy importante. Judas se nos dice a nosotros que este Miguel que disputaba por el cuerpo de Moisés con Satanás, este Miguel se le llama arcángel. Se le llama arcángel. Y entonces, citando la referencia que el hermano mencionó, Pablo nos dice entonces en el Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses 4, verso 16, que cuando Jesús regrese por segunda vez, Él va a regresar con voz de arcángel. Exactamente. Así que Pablo es el que nos hace la conexión entre el arcángel Miguel y Jesús. Él es el que nos hace la conexión. Pero, un detalle más es importante notar. La palabra arcángel es una palabra compuesta de 2. Arc quiere decir príncipe. Y por supuesto ángel o mensajero. Así que Miguel es el príncipe de los ángeles. Ahora, cuando usted va al Antiguo Testamento y va al libro de Josué, capítulo 5, antes de Josué entrar a conquistar a Jericó, no sé si usted se acordará la historia, que Josué tuvo un encuentro con un personaje. Y Josué le pregunta, ¿eres tú de los nuestros o eres contra nosotros? Y la respuesta del personaje fue, no soy del uno ni del otro, mas soy príncipe de las huestes celestiales. Quítate las sandalias de tus pies, el lugar donde tú estás, santo es. ¿Y qué hizo Josué? Se quitó las sandalias, se postró y adoró a este príncipe de las huestes celestiales. Ahora bien, para que este arcángel o este príncipe de las huestes celestiales fuera adorado y él permitió ser adorado, tenía que haber sido ¿quién? Dios mismo. Exactamente. Entonces, ahí notamos entonces, el único que puede derrotar a este dragón, a Satanás, es el Dios mismo. Nadie más puede derrotarlo. Solo el que tuvo el poder de crearlo, puede también a la misma vez volverle a quitar la vida. Ahora bien, ¿por qué estos nombres? ¿Por qué estos nombres dentro de esta gran controversia? ¿Qué tipo de personaje entonces es Satanás? Es un conflicto entre el bien y el mal, donde están luchando Cristo y Satanás, pero no están luchando solamente por dominio o por poderío, sino que ustedes y yo somos el centro en este conflicto, porque tanto Jesús quiere nuestra lealtad, nuestra obediencia, nuestro servicio, como también Satanás quiere lo mismo. Y nuestra adoración, exactamente. Usted y yo tenemos que decidir a quién vamos a adorar, a quién vamos a servir, a quién vamos a ser leales, a quién vamos a obedecer. Pero ¿por qué esos nombres? ¿Por qué se dan esos nombres? ¿Qué tiene que ver estos nombres? Tiene un significado, exactamente. Ahora, estos nombres nos presentan a nosotros la naturaleza de este ser. ¿Cuáles son sus pretensiones? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Qué es lo que quiere alcanzar? Ahora, cuando vamos al primero, dragón, vamos a Ezequiel, capítulo 29, versículos 2 y 3. Y en Ezequiel 29, versículos 2 y 3, se nos dice a nosotros que Dios compara al faraón de Egipto, Dios compara al rey de Egipto con un dragón. Ahora, eso nos da a entender a nosotros que un dragón se utiliza para simbolizar un rey. Por lo tanto, si a Satanás se le llama dragón en el libro de Apocalipsis, ¿cuáles son las pretensiones de Satanás? ¿Por qué creen que se le llama el príncipe de este mundo? ¿Y por qué creen ustedes que él venía de rodear la tierra y de andar por ella? Porque él se creía, ¿qué cosa? Dueño, rey sobre esta tierra. Exactamente. Creo que es en Job, me parece, describiendo la obra de Satanás, creo que es en Job 40 es, o 41, 41-34, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Y si luego va al capítulo 40, ahora dependiendo de qué versión tiene, si tiene la versión antigua, es el versículo 14. Si tiene la versión moderna, es el versículo 19. Así que depende de qué versión tenga usted. Lo voy a leer del versículo 14, que es la versión antigua. Si tiene la moderna, del 60 o más moderna, entonces es el versículo 19. Él es la cabeza de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su cuchillo a él se acerque. 40. Verso 14, si tiene la versión antigua. verso 19, si tiene una versión más moderna. ¿Lo encontraron? ¿Se ubicaron? No sé por qué hay ese cambio de división de capítulos en Job.
¿Su versión cuál es?
La antigua. Entonces, la antigua está en el capítulo 40, versículo 14. Pero si usted tiene una versión moderna, 60 en adelante, entonces es capítulo 40, versículo 19. ¿Todo lo encontraron? ¿Lo tienen? Ok, perfecto. Así que, ¿quiere dominar? Sus pretensiones es... Bueno, Isaías 14 también nos dice, quiere sentar su trono, su solio, allá en el norte. ¿Ok? ¿Por qué se le llama serpiente? ¿Por qué se le llama serpiente? En realidad se le llama serpiente antigua. ¿Ok? La astucia. ¿Ok? ¿Hacia dónde nos está regresando a nosotros esa idea? ¿Ok? Ahí es cuando necesitamos nosotros tomar en cuenta una cosa. Ustedes quieren aprender a interpretar Apocalipsis. Tomen ustedes las palabras que ustedes encuentran en Apocalipsis, nombres, lugares, símbolos, frases. Tomen esas palabras, esas frases, y vayan ustedes al Antiguo Testamento. Rastréenlas, búsquenlas, encuéntrenlas. ¿Cómo se utilizan en el Antiguo Testamento? Y entonces regresen a Apocalipsis para que ustedes vean cómo Juan las utiliza. Es la mejor manera que ustedes tienen para entender Apocalipsis. Ahora, aquí se le llama serpiente antigua. Automáticamente, ¿a dónde Juan está llevando mi atención? ¿Dónde aparece una serpiente antigua? ¿Ok? Nos lleva de regreso a Génesis 3, quizás 15, quizás comenzando el capítulo, versículo 1 en adelante. 1 al 5, versículo 15. Ahora, ¿qué hace esta serpiente en el jardín del Edén? ¿Ok? Esa serpiente, en el versículo 1, se nos dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. En otras palabras, la serpiente aparentemente tenía una capacidad o un poder que atraía la atención, llamaba la atención de la gente. O sea, que tenía cierta sabiduría que quizás podía ser una sabiduría hechizante. Envolvía a la gente. Ahora les pregunto, ¿esa es una capacidad o propiedad que tienen las serpientes hoy en día?
No.
¿Con sus presas? ¿Qué creen ustedes? ¿No han visto ustedes cuando una serpiente va a atacar? A veces está el conejito comiendo. No sé si ustedes han visto documentales en Discovery Channel o algunos otros, donde está el conejito comiendo y la serpiente está enfrente y el conejito está mirándola y sigue masticando y está mirándole. Cuando menos sientes que la serpiente lo muerde y ya el resto es historia. ¿Por qué el conejito no se espanta, no se va? Y lo mismo sucede con otras presas. Parecía como que la serpiente lo hipnotiza, lo hechiza. Ahora, eso mismo hace el diablo. Noten ustedes lo que pasa con Gálatas. Si usted lee en Gálatas capítulo 3, versículo 1, Pablo le está diciendo a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Esa palabra fascinar viene del griego bizcaíno, que quiere decir hechizar. ¿Quién os hechizó? Para que ustedes se desviaran del evangelio que habían conocido a otro evangelio, a otro mensaje. O sea, que el diablo viene donde uno le presenta bien bonita la tentación o el engaño, que pareciera como si fuera bien claro, pero en realidad lo coge a uno, lo envuelve, y por ahí uno sale desviado. Eso es lo que hace el diablo. Por eso se le llama serpiente antigua. Nos recuerda el evento del jardín del Edén y a la misma vez nos recuerda la manera como trabaja este ser. Un ser que envuelve para luego entonces hacer caer. ¿Por qué se le llama diablo? ¿Perdón? ¿Engañador? Ok, sí, tiene que ver con eso. La palabra diablo viene del griego diabolos. Y esta palabra es una palabra compuesta de dos. Si la queremos subdividir, quiere decir día, quiere decir a través. La segunda parte, bolos, quiere decir echar o arrojar por el piso. Es lo que quiere decir la palabra diabolos. En otras palabras, este ser es un ser que lo toma a usted, lo hechiza, lo engaña y luego lo arroja. Por eso es que dice Apocalipsis, que él los, ¿cómo es que dice Apocalipsis? Los acusa delante de nuestro Dios día y noche. O sea, que primero lo tienta, lo hace caer y después lo arroja, lo acusa delante de Dios. Qué interesante la labor de este ser, ¿verdad? Medio interesante. Ahora bien, ¿qué significa Satanás? Ok. Aquí es donde tenemos la palabra adversario. Quizás en algunas ocasiones, engañador también. Así que cuando estamos viendo nosotros toda esta gran controversia que se ha desarrollado, comienza esta gran controversia en el jardín del Edén. Se va desarrollando a través de la historia. Y cuando venimos al libro de Apocalipsis, no ha terminado. No ha terminado. Es más, para que ustedes noten en el libro de Apocalipsis, Juan, de una manera bastante interesante, nos presenta a nosotros el conflicto que comienza en Génesis 3:15. No termina en la cruz del Calvario. Para la mayoría del mundo evangélico, ellos piensan que el conflicto termina en la cruz del Calvario cuando Jesús muere y entonces ahora somos salvos por gracia, gloria a Dios, no hay que guardar la ley, ya somos libres, dicen los evangélicos. Pero Juan me dice a mí lo contrario. Cuando usted va al capítulo 12 de Apocalipsis, ¿qué encuentra en el capítulo 12 de Apocalipsis? Noten el uso de terminología que aparece en el capítulo 12. Nuevamente, ahí es donde ustedes y yo necesitamos leer la Biblia, pero leerla despacito, con sentido. No tratar de leer la Biblia con el fin de leerla en un año, porque muchos con el propósito de leer la Biblia en un año leen 3, 4, 5, 20 capítulos de una sentada. Y ustedes saben muy bien que a veces de la carrera solamente queda el cansancio, ¿verdad? Y muchas veces se lee así mucho, pero se retiene poco. ¿Por qué? Porque nuestra meta es sencillamente decir, leí la Biblia en un año. Cuando en realidad debiera de ser nuestra meta es entender la Biblia, no solamente leerla. Ahora, cuando usted va al capítulo 12, y si usted se sienta a detallar el capítulo, va a notar usted el uso de una terminología bastante familiar. Por ejemplo, capítulo 12, versículo 1. Una señal grande, una gran señal, fue vista en el cielo. ¿Y qué era la señal? Una mujer que estaba vestida del sol. Así que Apocalipsis 12 nos presenta una señal que es una mujer. Perfecto. Vestida del sol. ¿Ok? Y la luna debajo de sus pies. Y en la cabeza de ella, sobre la cabeza de ella, una corona de 12 estrellas. Ahora bien, versículo 2. Y estaba embarazada, o tenía en el vientre, que es la expresión que aparece en el original. Y estaba embarazada. Y clamaba con dolores de parto. Y era atormentada por dar a luz. Y ahora viene la segunda señal que fue vista en el cielo. Un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y sobre sus cabezas entonces 7 diademas. Y a ese dragón se le llama ¿cómo? Serpiente antigua. Ok. Perfecto. Sigamos leyendo. Capítulo 12. Versículo 4. Y la cola, y con su, y, y con su cola arrastra la tercera de las estrellas del cielo y las arroja hacia la tierra. Y el dragón se paró enfrente de la mujer que había de dar a luz para que cuando naciese su hijo, entonces lo devorase. Versículo 5. Y dio a luz un hijo varón. Ahora, ¿por qué dice hijo varón? Hasta donde yo sepa, si es hijo, normalmente tiene que ser ¿qué? Varón, a no ser de que después te coja otra orientación diferente, ¿no? Pero normalmente un hijo es un varón. ¿Por qué aparecen las dos palabras juntas? Hijo varón. ¿Qué le recuerda a ustedes eso? Ajá. Hijo varón. Noten las palabras. Mujer. Serpiente antigua. Hijo varón. Otra palabra más que aparece en Génesis, perdón, en Apocalipsis 12. Este dragón entonces persigue a la mujer que dio a luz al varón. Y luego entonces en el versículo 17 dice que se enfurece y se va a hacer guerra contra los otros. ¿De qué cosa? De descendencia. ¿Tiene otra traducción? Simiente, dice la versión antigua, ¿verdad? Es la palabra esperma, que quiere decir simiente. Contra los otros de la simiente suya, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahora, mujer, serpiente antigua, hijo varón, simiente, ¿en dónde aparecen todos esos términos juntos? En Génesis. Exactamente. Lo lleva de regreso a Génesis capítulo 3. Exactamente. Manera específica, prácticamente, Génesis 3:15. Pero todo el capítulo 3. Ahora, ¿qué le está tratando de decir a usted Juan entonces? En el capítulo 12 de Apocalipsis. ¿Cuál es el mensaje de Juan? Juan sencillamente me está diciendo a mí, este conflicto que comenzó allá en Génesis capítulo 3, esta gran controversia que comenzó allá en Génesis 3, esa gran controversia no ha terminado con la cruz de Calvario. En la cruz de Calvario se derrotó a Satanás. En la cruz de Calvario se sentencia a Satanás. Pero en la cruz de Calvario no se hirió en la cabeza a Satanás. ¿Por qué no? Porque todavía está vivito y coleando. Todavía sigue perturbando a la humanidad, sigue tentando. ¿Cuándo es que Satanás finalmente recibe su golpe en la cabeza? Porque el golpe en la cabeza es un golpe certero, un golpe mortal. ¿Cuándo es eso?
¿Cuándo?
Al final del milenio, que cuando es destruido. Ahí es cuando el golpe es certero y hasta ahí llega Satanás. Pero hasta antes, hasta inclusive al final del milenio, cuando él es libre de su prisión otra vez y los impíos son resucitados nuevamente, ¿qué hace Satanás? Capítulo 20, versículo 3, nos dice a nosotros que por un tiempo él, ¿qué hace? Va a tentarlos y va a engañarlos y les va a ellos a insinuar la idea que para ellos poder triunfar hay que tomar la ciudad y derrotarla, porque supuestamente esa ciudad le pertenece a ellos. Y luego Apocalipsis 20 me dice a mí, versículo 7 en adelante, que entonces Satanás rodea la santa ciudad. Y es entonces cuando rodea la santa ciudad, que de arriba desciende fuego y azufre y lo destruye. Así que todo eso se logra porque en la cruz fue derrotado. Pero ese conflicto de Génesis 3 no termina en el Calvario. Porque aún cuando venimos a Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis me dice a mí todavía, eso está en vigencia. Porque el diablo se enfurece contra la mujer en el tiempo final. Y se va a hacer guerra contra ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios. Tiene el testimonio de Jesús. ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Estamos hablando del pasado o Génesis o Apocalipsis 12, 17 se refiere al futuro. Es al futuro. O sea que el conflicto todavía continúa. Es hasta cuando Satanás es finalmente destruido que esta gran controversia finalmente llega a su final. Y entonces Dios hace cielos nuevos y hace tierra nueva, y ustedes y yo moraremos allí por toda la eternidad.
Amén.
¿Vamos claro hasta el momento? ¿Estamos bien? Bueno, creo que ya el tiempo se nos fue. Perfecto. Ahora, teniendo entonces en mente este fundamento de la gran controversia que viene desde Génesis y se desarrolla a través de la historia, culmina en Apocalipsis, teniendo en cuenta entonces este fundamento, en el día de mañana, en los dos seminarios que este servidor va a presentar en el día de mañana, entonces vamos a tomar el libro de Apocalipsis. Vamos a mostrar la estructura del libro de Apocalipsis. Vamos a entender la estructura de Apocalipsis y luego nos vamos a centrar en la estructura central de Apocalipsis. Los eventos principales de esta gran controversia, y finalmente entonces analizaremos. Quizás no totalmente porque el tiempo quizás no nos va a dar, pero al menos trataremos de entender un poco más de cerca el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Así que eso tendremos en el día de mañana. ¿Alguna pregunta antes de que me corten los servicios aquí? Alguien se me aparezca por ahí haciéndome señal. ¿Quedó clara el estudio?
Amén.
¿Estamos bien? ¿No hay pregunta?
Yo tengo
una pregunta. Ok.
Cuando dijo usted que cuando es que se hacía lo que... ¿cuándo se le iba a dar en la cabeza a Satanás?
Ok.
Yo estaba un poquito confundida, pero la respuesta yo creo que es la que él dijo.
Okay.
Okay. Salió victorioso.
Sí, claro.
Y de la muerte.
O sea que la pregunta sería entonces, ¿cuándo es que se le da en la cabeza a Satanás?
Exacto.
Usted pensaba que era en el momento de la resurrección de Jesús.
Ahí como que surgió la victoria de Jesús.
No, exactamente.
Yo lo interpretaba así, pero yo creo que es el fin del milenio.
En realidad, cuando usted va a los evangelios, usted va a notar que en los evangelios el diablo utiliza una doble estrategia contra Jesús. Bueno, antes de que Jesús naciera aquí en la tierra, si usted analiza el Antiguo Testamento, usted va a encontrar que la mayor estrategia, bueno, no sé si decir la mayor, pero una de las principales estrategias que utiliza el diablo era para evitar que la simiente viniera aquí a la tierra. Una de las principales estrategias que utilizó el diablo fue mezclar el pueblo de Dios con los paganos. Ahí es donde viene el principio de no unirse en yugo desigual con los infieles, ¿ok? Ahora, ¿por qué el diablo hace esa mezcla? Que hasta cierto sentido le dio cierto éxito. Porque cuando vamos al caso de Israel, Israel primero se divide en dos naciones. La nación de Israel y la nación de Judá. Y entonces la nación de Israel, las 10 tribus del norte, primero son destruidas por los asirios. Porque ellos completamente se paganizan. Los reyes prácticamente se apartan de Dios y la expresión que aparece continuamente en los libros de los reyes y las crónicas es, este hizo lo malo delante de los ojos de Dios y este fue peor, y este fue peor, y este fue peor. Eso es todo lo que aparece de la lista de los reyes de Israel. Cuando venimos a los de Judá, encontramos que los de Judá hubo momentos en que los reyes hacían bien y hubo un momento en cuando los reyes hacían mal. Pero finalmente Judá también cae. Y hasta ese momento aparentemente el diablo estaba teniendo éxito. Porque todo eso había venido. Porque los mismos reyes habían adoptado las prácticas paganas y las habían metido entonces a su pueblo. Ahora, el pueblo de Israel es... Jerusalén es destruida, Samaria es destruida, son llevados en cautiverio, las 10 tribus del norte son mezcladas con las demás naciones, desaparecen las 10 tribus del norte, solamente quedan las 2 tribus del sur, que es Judá y Benjamín. Y esas dos pertenecen al reino de Judá, por eso el término judío, que ustedes van a leer después en el Nuevo Testamento. Judío viene de Judá, parte del reino de Judá. Ahora, ¿qué pasa con los judíos entonces? Los judíos... comenzando por el caso de Nehemías, descubren que parte del problema fue violar el sábado y, en segundo lugar, matrimonios mixtos. Así que de ser bien liberales, bien flexibles, ahora ellos se tornan bien legalistas, bien estrictos. Y cuando venimos al Nuevo Testamento, que el diablo trataba de alguna manera de impedir que viniera la simiente, pero finalmente no pudo, ahora viene la simiente en el Nuevo Testamento. ¿Qué encontramos con la simiente? ¿De qué manera el diablo ataca a la simiente? Dos maneras. La primera manera como el diablo ataca a la simiente es tratando de presentarle a la simiente un atajo, un shortcut, para no tener que morir en la cruz del Calvario. Por eso usted lee en las tentaciones: tú has venido por los reinos, son míos, pero si te postras, te los doy. En el caso de Pedro: jamás te acontezca esto a ti, apártate de mí, Satanás, que mereces escándalo. Y así en varias ocasiones. ¿Qué estaba tratando el diablo de hacer? Alguna manera presentarle a Jesús un shortcut. Porque él sabía que, de acuerdo a Génesis 3:15 y de acuerdo a Génesis 2:17, tenía que haber muerte. Porque si no había muerte, ¿quién tenía que morir entonces? Nosotros. Porque la paga del pecado es muerte. Y la única manera que el hombre no muriera es si la simiente moría. Y el diablo sabía eso. Así que el diablo tenía que impedir a toda costa que la simiente muriera. Y eso fue lo que trató durante el ministerio de Jesús. Como no pudo, entonces, hacia el final del ministerio de Jesús, ahora el diablo cambia su estrategia. Pero todavía tiene la idea principal es que no muera. Es la idea principal, que no muera. Así que entonces, con el Getsemaní, vemos un cambio de estrategia. Ahora con el Getsemaní, encontramos a un diablo que le quiere hacer la vida a Jesús de cuadritos. Se la quiere hacer miserable. Y por eso ustedes encuentran el conflicto en el jardín del Edén, pero en el jardín del Getsemaní, que aún Jesús suda gotas de sangre. Eso le muestra a usted la intensidad del conflicto. Y luego entonces a Jesús lo toman prisionero. Y entonces durante toda esa noche Jesús pasa en juicio. Y hay ilegalidad tras ilegalidad en el juicio contra Jesús. Luego entonces vienen los sacerdotes. Se burlan. Finalmente lo sentencian. Lo llevan donde Pilatos. Y entonces con Pilatos se burlan. Los soldados lo abofetean, lo golpean, le colocan una cruz, le colocan una corona de espinas, una cruz pesada. O sea, le va aumentando, porque sabía que Jesús en ese momento, humanamente hablando, Jesús estaba débil. Y escuchando las burlas, escuchando los desafíos, los rechazos de la gente, humanamente hablando, el diablo estaba apelando para que Jesús de alguna manera finalmente cediera y dijera: ya, es suficiente. Traté y no quisieron, hasta luego, me voy de aquí. Finalmente, cuando Jesús aún estaba clavado en la cruz, ¿qué estaba haciendo el diablo? Si ustedes no leen los evangelios, ¿qué hacían los líderes religiosos abajo mientras Jesús colgaba en la cruz? Okay. Si eres el Hijo de Dios, bájate y creeremos en ti. Oh, parece que está llamando a Elías. Veamos a ver si Elías viene a rescatarlo. Y meneaban su cabeza. Y decían otras expresiones. ¿Por qué estaban haciendo todo eso? ¿Quién estaba detrás de todo eso? El mismo Satanás. ¿Por qué razón? Le hace la vida difícil a Jesús para que finalmente Jesús ceda y diga: enough is enough. Hasta aquí llego. No hay más. Y finalmente Jesús muere. Pero ahora, ¿cómo muere? ¿Qué quiere hacer el diablo? Tiene que impedir que resucite. Porque si muere, no hay ningún problema. El problema es que haya vida. Porque si hay vida, entonces usted y yo tenemos también vida. Pero si él no resucita, ¿qué vida tienen ustedes y qué vida tengo yo? Ninguna. Y entonces es donde trata de impedir que Jesús resucite. Pero ante todo esto, es Jesús triunfando sobre el enemigo, paso a paso. Pero con todo eso el enemigo, aunque está siendo derrotado, todavía está peleando, está vivo. O sea que el golpe en la cabeza no se le ha dado todavía. Es hasta el final del milenio. Cuando entonces hace su último intento y ya Dios prueba ante el universo que Él es justo en destruir y justo en salvar, y es cuando entonces destruye a Satanás finalmente. O sea, es todo un proceso que ustedes van viendo a través de la Escritura y todo lo que se conoce como el famoso gran conflicto, el conflicto de los siglos, que finalmente nos afecta a ustedes, me afecta a mí y nos ayuda y nos lleva a nosotros a poder entonces tratar de apreciar más lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Dos preguntas. A ver, no sé cuál de los dos fue primero.
¿Por qué perdió Satanás entonces el cuerpo de Moisés?
Buena pregunta. ¿Era la misma suya? No, era diferente. Muy buena pregunta. ¿Por qué está peleando por el cuerpo de Jesús? Perdón, de Moisés. Cuando Jesús claramente había dicho en Lucas, no importa lo que hagan con el cuerpo. Después de que no pierda el alma, todo está bien. Ahora, ¿por qué está luchando? Ok, esta es la razón. Si vas a Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, 12 al 14. Romanos, capítulo 5, 12 al 14. Nota allí. Pablo dice, por lo tanto, de la manera que a través de un hombre el pecado entró al mundo y a través del pecado la muerte, y de esta manera la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 13. Porque hasta la ley, el pecado estaba en el mundo. Pero no se registra o no se imputa pecado, no habiendo ley. Ahora el versículo 14. Pero reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y sobre los que no pecaron, a la semejanza de la transgresión de Adán, el cual es un tipo o es una figura del que había de venir. Ahora, ¿por qué dice aquí Pablo que la muerte reinó? Y el verbo que aparece aquí indica que Pablo compara la muerte con un monarca que es soberano, que somete y su palabra es firme. ¿Ok? Y nadie puede desafiar, nadie puede hacer nada. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué pone ese parámetro Pablo? ¿Será que después de Moisés nadie más muere? No, porque todavía hoy en día muere la gente. Entonces, ¿por qué la muerte reina desde Adán hasta Moisés? ¿Por qué razón? Bueno, en primer lugar, ¿por qué desde Adán? Ahí es donde entendemos nosotros que el pecado no comienza con Eva, el pecado comienza es con Adán. Porque si Eva hubiera pecado, pero Adán no hubiera pecado, todavía la tierra se hubiera sostenido sin pecado. Dios le hubiera podido haber dado otra compañera a Adán o hubiera hecho cualquier otra cosa con Eva. Ahora, la palabra hasta es la palabra griega mejri. Esta palabra, cuando es utilizada en el original, esta palabra indica inicio y fin. O sea, comienza con algo y termina con algo. Es lo que da a entender esta palabra. Así que el reinado de la muerte, el dominio inquebrantable de la muerte, comienza con Adán, pero ese reinado inquebrantable termina con Moisés. ¿Por qué termina con Moisés? ¿Qué pasa con Moisés? Ahí es donde viene Judas, versículo 9. Hay una disputa por el cuerpo de Moisés. entre Miguel y Satanás. ¿Por qué la disputa?
Para que siga reinando el diablo inquebrantablemente.
Exactamente. Si Moisés volvía a la vida, entonces el reinado terminaba. Pero si Moisés seguía muerto, el reinado continuaba. Hasta este momento, vamos a encontrar que la promesa de Génesis 3:15 era una hermosa promesa, pero no dejaba de ser una teoría. ¿Por qué razón? Porque desde Adán, el ser humano moría y todos enterraban a sus seres queridos y no tenían control, no tenían una esperanza, pero eso era todo, una promesa, pero no había más. Enterraban a sus muertos, no había control sobre nada. Pero con Moisés, las cosas cambian. ¿Qué pasa con Moisés? Moisés muere, pero él es resucitado. Entonces, cuando Moisés resucita, esa promesa hermosa de Génesis 3:15 deja de ser una teoría y ahora se convierte en una realidad. A través de la simiente iba a haber vida. Y entonces ahora, aunque uno enterrara a sus seres queridos, ya uno tenía la seguridad y la garantía que si Moisés resucitó y Dios pudo devolverle la vida a Moisés, Dios también me puede devolver la vida a mí, a usted, a cualquiera. Entonces, por eso venía la disputa. Porque si Moisés resucitaba, hasta ahí llegaba el imperio de Satanás. Porque él tenía el control. Y Pablo lo explica ya en 1 Corintios capítulo 15, donde Pablo compara la muerte que domina. 1 Corintios capítulo 15, donde dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte mantenía esclavo a todos los que estaban ahí metidos. Nadie podía salir, nadie podía surgir hasta cuando Moisés resucita. Y por eso entonces es que Moisés se le aparece a Jesús en el monte de la transfiguración, porque ha sido resucitado. En otras palabras, Moisés es el primer ser humano que es resucitado en la historia.
Entonces decimos que en la transfiguración él representa a los que mueren y serán resucitados, mientras Elías representa a los que van a ver a Jesús.
Exactamente, exactamente. Así es. Sí.
Corríjame si tal vez estoy mal. Okay. Pero yo había escuchado que hacer una transacción legal, por ejemplo, esa era la fe que se tenía que poner en Jesús. Porque de hecho, en el momento de la transfiguración, los que estaban ahí, Elías y Moisés, estaban dándole ánimo a Jesús, porque si él no pasaba, entonces Moisés tenía que volver a morir.
Claro.
Entonces, en realidad lo que hizo Dios, diríamos, fue ilegal, porque la paga del pecado es muerte. Uh-huh. Pero entonces él agarró, y ahí entonces él dice, yo todavía soy dueño y señor, y por fe yo me llevo a Moisés aunque pecó. Uh-huh. Entonces, no sé si me entiende, en el sentido de que fue un poco ilegal, pero también fue para mostrar fe en ese.
Yo no llamaría la resurrección de Moisés algo ilegal. Porque si hubiera sido ilegal, el diablo hubiera tenido suficiente argumento para impedir que Dios lo hiciera. Recuerde que Dios nunca va a actuar en contra de sus principios, en contra de su carácter. Aún en el mismo Job capítulo 1, estamos viendo allí que el mismo diablo está acusando a Dios ante el concilio celestial. O sea, que en el momento en que Dios haga algo ilegal, automáticamente el diablo tiene todo el argumento para decir, te derroté, porque tú estás actuando ilegalmente.
No,
ahora, Dios cuando resucita a Moisés, él está ejerciendo su derecho de soberano para dar vida o quitar vida, en primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué le devuelve la vida a Moisés? Porque aunque Moisés pecó, que ese era el argumento que me imagino yo el diablo estaba utilizando en Judas, versículo 9, aunque ese posiblemente fue el argumento que el diablo utilizó en Judas 9, con todo eso, cuando Jesús le dice, el Señor te reprenda, me parece a mí que esa es una alusión al acto de arrepentimiento que ejerce Moisés después de su pecado. Porque aún el mismo Moisés le ruega a Dios que le dé una oportunidad.
No, sí, lo que yo quería decir es la soberanía de Dios, en el sentido de que el diablo, como lo hemos visto, como en Job también, que supuestamente que Job era el dueño y señor, se creía el dueño y señor, y entonces el Señor todavía dice en momentos cuando vemos que el diablo cree que tiene el dominio, el Señor dice, yo todavía soy soberano.
Exactamente.
Okay. No, pero utilicé el término que quebró un poco las reglas, pero era la soberanía de Dios, se puede
Claro, pues, y la soberanía.
En el 3.15, yeah. Porque de hecho, yo me imagino que cuando Jesús estaba en el Getsemaní, cuando me imagino que Elías y Moisés estaban ahí, estaban, no sé, yo me imagino,
claro.
Yo uso mi imaginación que le estaba diciendo, Señor, tú puedes, porque si Jesús hubiera fallado ahí, los dos.
Sí, todo se acaba allí, exactamente. Sí, aún en medio de su soberanía, Dios nunca va a actuar en contra de sus principios o en contra de su carácter. Así que lo que él hace con la resurrección de Moisés está completamente en armonía con su carácter y con sus principios. No hay ningún problema. Sí, por supuesto, la resurrección de Moisés y el ascenso de Elías al cielo era condicional. Porque si la simiente no moría y resucitaba, ellos tendrían que regresar también aquí a la tierra una vez más. Así que sí era condicional. Pero al menos ya eso era una prefiguración. Que de igual manera como Moisés murió y resucitó, también los demás van a morir y resucitar. Al igual que Elías ascendió al cielo vivo, también van a haber aquellos que van a ascender al cielo vivo. O sea, ambos son utilizados como una prefiguración. Porque ya Dios, había al enviar a su simiente, Dios estaba garantizando que eso iba a ser para todos aquellos que lo aceptáramos a Él. Y entonces es donde nosotros tenemos que aferrarnos a las promesas del Señor y saber que si Él obró en el pasado, aun cuando Apocalipsis me dice a mí que va a venir tiempo de angustia, y va a venir persecución, etc. Con todo eso yo debo todavía sostener mi fe en las promesas, que si Él obró en el pasado, va a volver a obrar en el futuro para salvar a su pueblo. Bueno, Dios me lo bendiga mucho. Muchas gracias por su participación. Y pues mañana, los que puedan llegarse, aquí los espero para los otros dos seminarios más donde analizaremos Apocalipsis.